Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, hoy es el Día Mundial contra el Dolor.
¿El dolor de qué? Así en...
El dolor en general. Hoy, 19 de octubre, que además es el cumpleaños de mi viejo, es el Día Mundial contra el Dolor. Aquí tenemos celebraciones de octubre.
A los días de...
Todos los días de octubre son el día de algo y todos los días del año.
Sí.
Y aquí tenemos la lista de octubre, donde el 17 de octubre se nos dice que se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. No se habla de ninguna otra cosa. Eso sí, no falta Halloween.
Claro.
Es el 31 de octubre, dice, en esta revista que tengo en la mano por ahora.
Sí.
Bien, pero hay algunos días interesantes, ¿eh? El Día Interamericano del Agua es un día interesante. El Día Internacional de las Personas Mayores. Pero el Día del Escribano, por ejemplo.
Sí.
Es el 2 de octubre. Hemos dejado pasar el 2 de octubre
y no hicimos
nada. No hemos festejado, no hemos ido a saludar a las personas que registran esa profesión, claro, que son los escribanos.
Además, si hay un día preciso en donde se constata que efectivamente es el día del escribano, es el día del mismo,
claro.
Sí, señor.
El 2 de octubre, donde los escribanos, me imagino que celebrarán con cenas.
¿Cómo es una fiesta de escribanos? Imaginemos una orgía escribanil.
Una orgía escribanil es una orgía con registro, evidentemente.
Muy ordenada.
Claro, tiene que haber el tipo que está labrando el acta.
Sí, sí.
Permítame que le labre el acta, escribano. Y todo lo que sucede en la orgía, que es aparentemente caótico, tiene que ser registrado con horario y con gran minuciosidad y con incluso digo yo, con profusión de testigos, que es lo que sobra en las orgías.
Sí.
Lo bueno para un escribano es que en un acto venéreo individual, en un libertinaje de índole íntima, no hay testigos, solamente están los que
participan, los protagonistas,
que pueden ser dos personas o tres cuando mucho, pero en una orgía está lleno de testigos. Casi la gracia de la orgía, señor escribano, es en que hay testigos.
Bueno, sí, pero ¿cuándo prestan testimonio?
Eso facilita la labor del escribano, ¿ya? Porque hace mientras uno está entregado a los rigores de la orgía, otros dan fe, prestan testigo, dan testimonio. Se elige, cuando se está por terminar la orgía, a 4 o 5 giles para que firmen el acta. Bueno, sí,
y la virome, ¿dónde está?
Claro, qué extraordinario.
Ahora, ¿no alcanza con que el escribano dé fe? Se necesitan
en la orgía otros... se necesitan testigos.
¿Cuántos folios tiene el... ¿Cómo se llama las hojas que...
El acta de una orgía.
El acta de una orgía.
Y según la meticulosidad del escribano, disculpe esta palabra más bien orgiástica,
sí,
y según también la complejidad de la orgía. Hay orgías que... de complejidad cercana a cero.
Sí, las adivina ya.
Claro, de poca gente, poca imaginación. Para hacer una orgía así, quédense en su casa y háganlo cada uno por su cuenta, ¿no? En cambio, hay orgías de una gran complejidad que registran un vaivén.
Vaivén, sí.
En su intensidad. Va de una baja intensidad hasta una intensidad muy alta, de un gran de escasos contactos a mucha conexión.
Y ahí sí saltan de rama en rama.
Y ahí saltan de
ahí
rama.
Vale.
La orgía es una red. La orgía no es el árbol. La orgía es una red que se interconecta, y también allí en la orgía se puede pasar varias veces por el mismo punto. Dice, aquí ya estuve alguna vez.
Sí.
Dice usted, en medio de la orgía. Quiere decir que cuanto mayores sean los contactos y las variedades y las posibilidades de una orgía, incluso los integrantes, más compleja es la orgía. Una orgía entre dos casi no tiene variantes. A contra B y B contra A, se acabó. Ya cuando empiezan a superar los 5, el número se va haciendo mayor hasta llegar a las conexiones posibles son 2 a la 64 menos 1. Son las orgías que me gustan a mí.
Feliz día del escribano.
Feliz día del escribano, entonces.
Sí, señor.
Los escribanos, que lo festejan con la orgía anual de los escribanos que se realiza.
Sí, yo creo que debe haber algo así, ¿eh?
Se realiza, anda a saber dónde. Bien.
En el colegio.
Hay otros días.
No sé.
El 3 de octubre es el día del odontólogo, no está mal.
Uh-huh.
El día del estudiante solidario, dice aquí, y evidentemente se trata de un error.
Sí, debe ser un error de tipeo.
Claro, porque esto es el día del estudiante solitario, el 8 de octubre.
El 8 de octubre, también es el cumpleaños de uno que conozco.
Sí, saludemos entonces a todos los estudiantes solitarios, que son los que escuchan este programa.
Sí.
Están solos, no tienen... Tienen dos alternativas, o estudiar o escuchar este programa, y naturalmente
sí,
se deciden por esta última.
Por la más fácil.
Por la más fácil.
Ahora, la soledad del estudiante es fácil, digamos, dar cuenta de ella. Ahora, la solidaridad del estudiante es
casi un oxímoron eso.
No, sí, no
los estudiantes no son solidarios.
No se comprueba.
No.
No, pero el estudiante, sí, el estudiante que sopla es el estudiante solidario.
Ese es solidario.
Ese es el solidario.
Los otros no, los que cumplen con todo lo que dicen los profesores,
tapan con el brazo,
sí. Que no te dejan copiar, entonces eso se llaman tragas y no son solidarios.
No,
los solidarios son los malos estudiantes,
por lo general, claro,
se sientan atrás y entonces soplan y ponen en tela de juicio, casi hacer una falsación en el sentido popperiano de la educación, tratando de demostrar que no sirve. Si la educación resiste la presión hecha por malos estudiantes de los últimos bancos, entonces es que la educación sirve. La someten, diría Popper, a una falsación. Un día muy interesante es el 10 de octubre.
¿Qué hay?
Que es, mire, al mismo tiempo es el día de la salud mental.
Ajá.
Y el día del panadero. De manera que incluso hasta podría ser, si bien se mira, el día de la salud mental del panadero.
Claro.
Que es algo por lo cual hay que hacer votos cada día.
Sí.
Imagínese un panadero loco.
Y escuchó el pan de la locura, de hablar de las piezas teatrales.
Sí, claro.
Del pan de la locura y...
Fíjese, un panadero loco es una amenaza para la sociedad, de modo que la salud mental de los panaderos debe estar garantizada incluso por la fuerza pública.
Bueno, no sé si tanto, señores.
Yo como, diría, como integrante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
sí,
he presentado una moción en donde se requiera para ser panadero...
¿Un examen psíquico?
Un examen de toda índole.
¿Pero cómo se lo toman el examen? Si no va a conducir, es como para manejar.
Igual que para manejar. Lo mismo, el registro de panadero debe ser muy riguroso en sus exámenes.
¿Pero qué le toman destrezas de pan? De cómo amasar.
Primero que sepa hacer pan.
Bueno, sí.
Evidentemente.
Eso es lo primero. Pero después, ¿qué otro? Yo quiero ser panadero.
A ver si escucha bien, si oye bien. Un examen auditivo.
¿Y qué tiene que escuchar un panadero?
Bueno, lo que se le pide, señor.
Bueno, señor, pero entonces tómeselo a los kiosqueros, tómeselo
también,
a los ferreteros.
Sí, señor, a los mozos.
Y bueno, ¿y por qué se...? Bueno, los mozos...
¿Por qué un mozo trae otra cosa y no lo que uno le pide? ¿Porque
sí,
oye mal?
El mozo oye
ser
mal y
no ve. O porque está loco. También podría ser. Bueno, hay que ver. O porque es propio de la profesión. Y porque es casi... una imposición filosófica el no cumplir exactamente con lo que se pide para que el cliente no sienta que cada uno de sus deseos tiene que ser cumplido.
Y sí, el mozo está
en el punto de vista psicológico, me dijo Rolón,
sí,
que a los chicos a los que se le dan todos los gustos le sucede que llegan a la edad adulta sin estar preparados para el desengaño. Del mismo modo, los clientes de ciertos restaurantes están perfectamente preparados para el desengaño porque los mozos no hacen otra cosa que desengañar.
Bueno, sí, es probable.
El padre, según ese criterio, sería aquel que miente a sus hijos, que los desengaña, que les falla, que los traiciona, para que, y luego los chicos llegan al mundo adulto acostumbradísimos
a esa
clase,
señor,
de calamidades porque se ha ejercitado en todas ellas durante la niñez.
Bueno, señor, me parece que está saltando de rama en rama, ya, entre la rama de los mozos y de los niños.
De la salud mental del panadero, y entonces esto es celebrado por los panaderos, o al menos por los panaderos que gozan de salud mental.
Sí. Ahora, los días estos de celebraciones, en general están acompañados de fiestas, y las fiestas están acompañadas de reinas. Exacto. No sé si está la reina del día del panadero.
Se elegirá la reina del panadero mentalmente saludable.
Sí.
Y entonces eligen una mina, que siempre es lo mismo, sea la reina, sí, del panadero.
Podría ser
mentalmente
de cualquier
saludable,
cosa.
O la reina del trigo.
Sí. O la reina del dolor. Que usted
o la reina del dolor, sí, como el día este que es hoy justamente.
Justo nos tocó
el día
hoy.
Del dolor. La reina del dolor, carrozas dolientes seguidas por personas que se quejan dando ases lastimeros. Pero igual yo prefiero siempre la hija de un panadero, seguramente sale reina. Y yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo junto a Jorge Dorio que las mejores minas son las hijas de los panaderos.
Sí, sí, ¿y sí, con sí, qué?
No.
¿Cómo puede argumentar eso? Porque por una que conoció...
No lo puedo argumentar. El argumento es inservible. Profusión de ejemplos.
Sí.
Eso no es un argumento, ¿no? Pero, fíjese. Voy a teorizar. O voy a decir algo, al estilo Schultz. Que es un capricho. Él llama teorías a sus caprichos. Él dice, por ejemplo, que una persona se inclina cuando pronuncia palabras ante las cuales siente respeto, y eso cree que es una teoría. Bueno,
Un postulado.
Ponencia.
Sí.
A saber, las minas de ahora están mejor que las de antes. Las mujeres son más hermosas conforme pasa el tiempo.
No la misma mujer.
No.
Pasa el tiempo a esa mujer.
En general, la mujer en general. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en la televisión, haciendo distintas tareas, otras incluso las cuales se pueden hacer objeciones, etcétera. Pero los programas de mujeres lindas tienen mujeres más lindas que nunca. Y a mí me parece que es porque han optado por buscarlas allí donde están las mujeres lindas. Buscarlas entre las hijas de los panaderos.
¿Usted dice?
Sí. Y ahí le debemos un reconocimiento a Marcelo Tinelli y a todos los que profesan esa forma de trabajo. Han ido a buscar a los protagonistas del mundo mediático allí donde el mundo mediático se consume. ¿Entiende? Son los televidentes los protagonistas. Las personas que ahora son las más conocidas en la televisión son antes que nada televidentes. El televidente se reconoce más que nunca en ellos, porque hasta hace poco todos los ídolos de la televisión eran televidentes, no como antes, que iban a buscar cantantes, actores, personas con alguna destreza especial, buenos bailarines, etcétera. O sea, lo iban a buscar al mundo del teatro y del arte, lo iban a buscar en las academias, iban a buscar en las escuelas de canto, en las escuelas de baile,
que hay bastante menos circos, gente, más chico ese.
Que es un mundo bastante más chico pequeño. Entonces, claro que había destreza artística y mayor, más que ahora, pero no tanta belleza. Ahora han ido a buscar a las minas hermosas allí donde están. Las minas más hermosas son las televidentes, son las hijas de los panaderos, y son más numerosas además.
Ay, claro,
más numerosas,
mucho más.
Esto lo creo en serio, pero lo voy a postular como una ponencia al estilo Schultz.
Claro, sí, no la puede ni refutar.
Han ido a buscar la belleza allí donde está y donde el número de mujeres es mayor. Entonces, ya no academias de baile, ni actor, ni actor studio, no. Ahí no va Tinelli. ¿A dónde va Tinelli? A buscar entre sus propios televidentes, que además tienen una adhesión incondicional y un deseo mucho mayor de llegar a la fama, y además desean la fama del modo más puro y profundo. Desean la fama por la fama misma. no está perturbado ese deseo de fama por una vocación artística. El bailarín desea la fama, pero además desea bailar. Esto pone alguna dificultad. El actor desea la fama, pero desea actuar. Tiene metido en la cabeza el tema del teatro, el tema del arte, el tema de la excelencia. El músico lo mismo. Ama la música, quizá desea la fama, pero ama la música y esto es un problema. En cambio, el televidente, el que ve esos programas, desea la fama y no se deja corromper por ninguna idea superflua. Solo quiere la fama, no le importa si canta bien, si canta mal, si hay que bailar o no hay que bailar, eso es secundario. Y el deseador de fama lo sabe. Y entonces su paso por la fama es mucho más brusco, más arrasador. No se detiene ante nada y no le importa si baila bien o mal. Así que me parece que eso es algo que ha sucedido con la idea o la pulsión que ha llevado a Tinelli a buscar sus compañeros entre sus espectadores. Eso es un acierto, ¿eh? Eso es un acierto. Esperemos que se detengan así.
Claro, porque qué triste los bueno, artistas que son espectadores de eso.
Continuemos,
¿no?,
con el día del psicólogo.
Sí,
ha sido el día del psicólogo.
Debe ser el día del cumpleaños de Rolón.
Y no hemos saludado a Rolón. ¿Cómo estará Rolón?
Rolón está en un congreso ahora, ¿sabes? No sé si volvió.
Ah, ¿en un congreso de qué?
Se reúnen todos los psicólogos del mundo.
Ah, claro, hablar.
Están
llevan sus libretas de apuntes y cuentan anécdotas que pasan con sus pacientes.
No sé qué hablarán, no sé. Yo creo que van a un congreso. Los congresos siempre son, vio, en Acapulco. ¿Ah, nunca, sí?, son en un desierto.
¿En Acapulco?
Van a la playa. No sé en dónde.
Rolón no va a la playa, me dijo a mí, porque
no, Rolón se queda en el hotel.
Se queda en el hotel. Si no sale, porque tiene miedo de perderse y no poder regresar más a la patria.
Claro. Pobre Rolón.
Sí, ha sido el día de... Por ejemplo, la persona que se analiza, que tiene su analista... ¿le hace regalos el día
y tendría psicólogo? Tendría que llevarle una manzana.
Lleva algo. No se burle usted.
Y no señor, pero ¿qué se le lleva? Es como usted con su psicólogo.
Sí.
Está en una condición de inferioridad absoluta.
Sí, claro.
O sea, es una relación totalmente
espiritual, intelectual y moral.
Pero es total.
Lo tiene en sus manos el tipo.
Sí,
quiere decir que conviene estar bien con el psicólogo, regalarle algo, porque si el tipo se rechifla, puede contar a todos sus amigos las confidencias que usted le hace, no las confidencias.
No,
las declaraciones.
Sí. Su materia terapéutica, claro, sabemosle de algún modo. Sí, pero tampoco le tiene que temer.
Yo no le tiene... Por eso no me psicoanalizo, porque tengo miedo de que después vaya con el cuento.
Pero no, señor, hay un secreto profesional.
¿Con quién anda? Mire, yo ando con una, que qué sé yo, que... Y el tipo ese lo cuenta al marido, ponerle.
Pero se lo cuenta, mire, sí, le puede decir. Bueno. No, le puede decir otra cosa. Mire, lo que le pasa a usted con esa, tiene 10 pacientes.
Así como cuenta Rolón, ¿vio Rolón cuando se emborracha?
Bueno,
nos cuenta a nosotros todo lo que dicen y hacen sus pacientes. Así son todos.
No son todos así, son señor. Todos. Además, si cuentan, más o menos a todos les pasa. Tienen 10 que están enamorados de la persona que no les corresponde el amor.
Y bueno,
otros 10.
Una cosa es que tomarlo como una estadística, y otra cosa es que le vengan a decir a usted: vea, fulano anda con su mujer.
Sí.
Eso, por más que suceda en todo el mundo, a uno no le hace ninguna gracia.
No.
Pero sucede al 11,4% de los maridos. Bueno, ¿qué me importa?, dice usted. Y va a agarrar del pescuezo al paciente de Rolón por culpa del boquiflojo de su psicoanalista.
Sí, bueno, también se entablan relaciones a veces entre el psicólogo y la paciente.
Están prohibidas absolutamente.
Bueno, hay que terminar el tratamiento, sino hay que terminar la terapia ahí. Pero creo que ahí se inicia una relación mucho más peligrosa. Porque ese psicólogo tiene la información, o sea, cuenta con ventajas, señor, claro, no vale.
Claro, dice: vos peleate conmigo, y
sí,
yo publico en una revista. Lo hacen, ¿no?
Todo.
Los psicoanalistas.
No, señor, no lo hacen.
A mí me dijo Rolón que sí, que lo hacen.
No,
pero los demás sí.
No, al revés, Rolón sí, pero los demás no.
Ah, los demás no.
Sí, creo que bueno, era así lo que dijo.
Como quiera que sea, entonces, y mire la hora que sea.
Es muy tarde, y lo vi al sordo Dansé con Manuel Moreira, que está por ahí.
Bueno, entonces vamos a llamarlo. y vamos a aprovechar para enviarle también a Gabriel Rolón junto a Jorge Wagenberg nuestra felicitación por el Día de la Salud Mental del Panadero. Permiso.